nuestro espacio, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 4 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro, que a tiempo completo, de 2 a 3 de la tarde, tendremos una panorámica sobre toda la información de la sociedad civil dentro de nuestra querida isla de Cuba, como siempre, sumado a invitados especiales y también con la participación de los miembros de la sociedad civil y los luchadores por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Delfín Coca en el control técnico de Abra, en el estudio, en cabina, Danilo Fuentes Cortés junto a nuestra productora Patricia Martínez. Las bienvenidas, las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, ya sabes, relajado, ¿verdad? Sinceramente, ya.
La victoria consumada.
La victoria consumada, y entonces hay que ser generoso una vez que consigues la victoria. Esto también es una táctica de lucha no violenta. Por ejemplo, Sindicato Solidaridad en Polonia, después que derrotó al Partido Comunista, fueron a las elecciones y acordaron, vamos a dejarle que tengan, aunque sea, 3 asientos en el Parlamento. Eso lo que hace es resaltar tu victoria, ridiculiza a tu oponente. Así que entonces en estos momentos hay que ser magnánimo.
Omar, para quienes nos escuchan a través de todas las plataformas, Radio Martí, Facebook Live, martinoticias.com, pues vamos a tener una agenda cargada. Intentamos en breve hablar con el periodista cubanés Rudy Cabrera, pues liberado bajo una serie de amenazas ayer en la capital cubana. Más adelante tendremos la historia de dos cuentapropistas en Bayamo. Ambos han perdido la licencia producto del hostigamiento. En la segunda parte del espacio, pues tendremos dos mujeres, la falta de almohadillas sanitarias y de culeros para los niños. Y finalmente, una fecha importante, el 50 aniversario del asesinato de un hombre grande, el doctor Martin Luther King. Lo pondremos en contacto con la realidad cubana.
Cómo no, Tomás, yo creo que es muy importante, sobre todo este tema de medio siglo del asesinato del doctor King. Y se ha escrito, he visto ya hasta dos artículos sobre este tema y cómo vincularlo con el tema de Cuba.
Bueno, vámonos a La Habana. Ayer mientras estábamos en el aire tuvimos la buena nueva, después hablar con Oscar Casanella, que a las 3 de la tarde pues el destacado periodista Rudy Cabrera de Cubanet fue liberado luego de su arresto desde el pasado domingo. Tenemos en línea telefónica desde la capital cubana a Rudy. Rudy, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, un placer tenerte, tanto Omar como yo. Me gustaría saber en los términos en que saliste, hubo aparentemente una multa, y también compartir contigo quizás la interpretación que tú puedas tener de qué significa pues el primer beso del tigre y también pues la línea roja. ¿Dónde está la línea roja? ¿Dónde se encuentra?
Bueno, esa línea roja al final no lograron explicármela, ¿no? Ellos se basan en que nada que afecte la imagen de eso que ellos lo llaman revolución. Y yo realmente no le digo, bueno, es imposible, ¿no? Tocar un tema social donde alguien presente una queja y no pase esa línea roja. Ellos, según ellos seguían mi trabajo, que sabían lo que yo hacía. Yo les expliqué que, bueno, yo simplemente recojo, ¿no?, la opinión de las personas, ya estén a favor o en contra del régimen, que yo, mi trabajo es comunicar, ¿me entiendes? Pero que debido a ese trabajo yo no puedo trabajar con esa línea. Que bueno, que eso quedaba apreciación de ellos, que por lo menos de mi parte no quedaba eso, vaya, tener que estar midiendo eso. Aquí tengo al lado mío a Oscar Elías. Lo estoy saludando ahora.
¿Cómo no? Salúdalo de parte nuestra, un buen amigo tuyo.
Sí. Bueno, te mando un
saludo. No, tengo una pregunta, Rudy, específica para ti. ¿Cuál es tu estatus ahora mismo? Es decir, hay estas amenazas de la línea roja, el primer beso del tigre, un poco demasiado poético estos muchachones de la seguridad, Tomás, ¿no?
Sí. Y a las dos también.
Pero en términos legales, ¿en qué estatus tú te encuentras? ¿No hay acusación, no hay nada pendiente en estos momentos?
Bueno, hay una multa, Omar, hay una multa por actividad económica ilícita.
Sí, la multa se pagó. Además de la multa, ¿no hay más nada, Rudy?
No, nada. Ellos le llaman aquí contravención. una medida de contravención, una multa de contravención, es simplemente pagarla y bueno, ya no queda como antecedente penal, según me explicaron ellos ayer.
Ahora, Rudy, lo que me gustaría preguntar, ¿sobre qué mostraban más interés sobre lo que tú escribí? ¿Entraron en detalles específicos o todas estas amenazas así en sentido general?
Bueno, ahí se habló de todo un poco, de mi trabajo, del por qué lo hacía, más bien lo que trataban de buscar información, ¿no? Yo llevo ya algún tiempo haciendo el trabajo y nunca había tenido ese tipo de... esto era algo que yo estaba esperando, ¿no? Y parece que ellos lo planificaron para el domingo. Esto, yo creo que es una respuesta que está de parte de ellos. No sé, decirte sería ponerme a especular.
Yo sé, pero Rudy, ¿tú no crees que esto viene desde el reciente juicio que le diste cobertura allá en Viñala a los hermanos, lo que ocurrió? Porque de ahí vienen ya los problemas, ¿no? Que yo pienso que esto viene también desde la reciente cobertura días atrás que tú le diste junto a otro periodista de Diario de Cuba al juicio que dos hermanos le plantaron a las autoridades allá en Viñales, ¿te acuerdas?
También. Yo he tenido un mes bastante movidito. ¿Qué pasó? Si revisa un poco el trabajo, va a ver que está un poco cargado. Traté también el tema de la Primavera Negra, que se cumplieron recién 15 años. Y vaya, fueron varias cosas ahí para mí que un poco también se basaba en eso, ¿no? Bueno, vamos a ponerle un freno a este porque, no sé. Te digo, es especular hablar por ello.
Rudy, ¿este es tu primer arresto en todo el tiempo que llevas? ¿Qué tiempo tú llevas haciendo periodismo independiente?
Ya más de 2 años. Esta es la primera vez. Ellos siempre me advierten a través de otras personas, pero esta es la primera vez así.
Que fue de una manera directa.
Sí.
Bueno, gracias Rudy, un placer tenerte estos minutos. Sabemos que estás ocupado, pues Rudy Cabrera, finalmente liberado en la jornada de ayer. Nada nuevo, Omar, repetitivo lo que está ocurriendo y que se va a seguir incrementando.
El mismo patrón de siempre tomado durante un tiempo, pues lo que hacen es esto, enviar mensajes a través de terceras personas, después pasan a una medida más proactiva como esta y después pueden pasar a otra. Ahora, también la práctica demuestra que si el periodista se mantiene, en realidad optan por otros patrones que ya no son tan agresivos. Hay un momento álgido en el cual intensifican la represión. Si ven que no tiene resultado, pues buscan otras cosas como desacreditarlo, etcétera.
Bueno, gracias Rudy, allá en la capital cubana. Y desde allí nos vamos a Bayamo, Granma. Tenemos una historia interesante, un trabajo periodístico realizado en la jornada de ayer por el colega Roberto Rodríguez Cardona sobre el tema del cuentapropismo, ahí en Bayamo. Lo tituló así: ¿cómo es ser un cuentapropista acosado por un inspector? La historia de Rodríguez Cardona trata sobre José Joaquín Arias, que se niega, un vendedor de viandas, que se niega a pagar más multas. El cuentapropista, por razones obvias, pues no quiso compartir con nosotros, pero Roberto nos va a contar su historia. Pero sí creo que vamos a tener la sorpresa de tener también ahí a Misael Espinosa, un carretillero que a pesar de las multas las pagó y perdió su licencia. Vamos a dar la bienvenida a Roberto Rodríguez Cardona. Roberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, y a todos los radioescuchas.
Bueno, también, como no, compartíamos Omar y yo acá, vamos a empezar contigo. Creo que tienes por ahí a Misael, ¿no?
Sí, lo tengo aquí a mi lado.
Está bien, pero vamos a comenzar contigo. ¿Dónde está este tema? ¿Cuál es la situación de José Joaquín Arias, que creo que aunque él no quiso participar, te autorizó a ti a que contaras la historia? Adelante, Roberto.
Sí, mira, este es un trabajo que se recién publicó en Cubanet, en las redes sociales.
¿Cómo no?
Y trata sobre José Joaquín Arias, ladrón de Guevara, un cuentapropista de aquí Bayamo, acosado por un inspector que ya cansado de tantas multas, llegó el momento que se negó a pagar las multas. Se negó a pagar las multas, a lo que reacciona el inspector llamando a la policía. Eso fue un tremendo alboroto que se formó.
Ahora, hay una pregunta con esto, Roberto. Es decir, el inspector le pedía que le pagara la multa a él directamente. Estas multas no se pagan en la oficina tributaria, etcétera. ¿No hay tal vez algo de corrupción implicado en este asunto?
Bueno, mira, el mismo cuentaportista refiere que este inspector, Víctor Blanco García, es un inspector de la Dirección Integral de Supervisión Estatal. Este inspector ya varias veces ha ido con él. Él me cuenta como que este inspector se ha encarnado en él porque en varias ocasiones ha ido. Inclusive este mismo inspector es quien le retira los documentos, el permiso de venta que le hace el gobierno. Le retira los documentos, se niega a entregárselos y entonces va nuevamente a multarlo por estar vendiendo ilegal.
Pero ¿en qué consiste, si tiene licencia, Roberto, en qué consiste la venta ilegal? ¿Qué vende ilegalmente, en este caso, José Joaquín?
Bueno, él tiene un puesto de vianda. Ajá. Y productos del agro. Eso primeramente. Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede? Que al retirarle a este inspector los documentos, o sea, el permiso de venta que le da el gobierno y lo más, le retira esos documentos, luego vienen otros inspectores y viene una cadena de multas para este cuentapropista. Ya cansado de todas esas multas, él hace reclamaciones, se aparece nuevamente el inspector a ordenarle que cierre automáticamente el local y le pague una multa de 1.500 pesos por estar vendiendo esos documentos mismos que le quitó este inspector.
Sí, vamos a ver si podemos, vamos a ver si podemos poner aquí con nuestro técnico en pantalla una foto de José Joaquín Arias. El caso que se trata del cuentapropista, que tenemos la historia, para que los que nos pueden ver por Facebook lo digan. Adelante, Omar.
Sí, Roberto, la pregunta es qué piensa hacer en este caso José Joaquín Arias. ¿Está iniciando algún trámite legal, alguna demanda contra el inspector? ¿Cuáles son los pasos que él está siguiendo?
Bueno, él está reclamando a los organismos provinciales, a los organismos de la UNAD, al gobierno provincial y al Poder Popular.
¿Qué reclama él? ¿Qué reclama él? ¿Que le quiten las multas?
Para continuar la venta. ¿Qué reclama sobre todo eso?
Okay.
Y que le limiten el acoso que tiene este inspector. Y sobre este acoso, hay algo de represalia, porque primeramente el inspector quiso imponerle en otros momentos otras medidas y él no las aceptó. Y entonces hay un sistema que tienen los inspectores que implica bastante corrupción, que muchas veces para callar al inspector o para eliminar la multa son sobornados por los mismos cuentapropistas para evitar que le pongan esa multa. Y entonces, ¿qué pasa? Que José Joaquín no transó en ningún momento con este inspector, no quiso entrar en el rejuego ese de sobornarlo, y entonces parece que esa es la raíz de la situación que está ocurriendo con él. Se le encarna el inspector, y no solamente es el inspector, porque ¿qué pasa? Que los cuentapropistas aquí están sujetos al control de inspectores de la ONA, inspectores populares, inspectores integrales, inspectores de salud pública, fiscalizadores y la policía. Todas estas personas están autorizados a ponerle multa. Entonces, una multa tras otra, lo que va concadenando un resentimiento grandísimo, porque es que no logra prosperar en su negocio. Y entonces, todo lo que logra en ganancias se le da multa. Y entonces llega el momento que este muchacho comienza las reclamaciones, y al ver que no fructifican, entonces, ¿qué es lo que dice? Si me cierran mi puesto de venta, entonces le voy a poner un cartel, un letrero que diga con pintura que está cerrado por el gobierno. Porque es el gobierno, los mecanismos estatales, los que le están prohibiendo a él la venta. Una porque le quitan los documentos y otra porque al hacer las reclamaciones se niegan a entregarle de nuevo esos documentos que son los que le avalan la potestad de vender.
¿Cómo no? Bueno, pues Roberto, mantente por ahí porque vamos a cerrar contigo. Pero el caso de José Joaquín Arias no es el único. Tenemos la cortesía, gracias a usted, de tener vía telefónica desde Bayamo un carretillero, se llama Misael Espinosa, varias veces multado, tenía licencia, pagó las multas y ha perdido su licencia. Si usted tiene la generosidad de ponerlo para Omar y para mí, se lo vamos a agradecer. Hola.
Hola, ¿cómo está usted?
Ah, buenas tardes, un placer. Bueno, presentamos desde la ciudad de Bayamo a Misael Espinosa, carretillero. ¿Cómo no puedo? Misael, un placer tenerte. Nos gustaría conocer de ti ¿Qué pasó con tu licencia? ¿Qué ha pasado con las multas? Que nos cuentes la historia. Tranquilamente habla ahí con nosotros. ¿Qué pasó y por qué perdiste tu licencia?
Bueno, yo le contaré que bueno, yo tenía mi licencia de trabajar, la patente mía, desde el mes de marzo del 2017. Ahora, el día 13 de diciembre del 17, los ciudadanos inspectores me paran y le explico que yo era trabajador. Ellos lo gritaron con el sistema, le dijo que yo era trabajador, pero me dijeron que independientemente de eso, que yo tenía que andar con una autorización de la granja urbana, que esto nunca lo ha tenido ningún cuentapropista, pues ellos no nos venden ningún producto, yo tengo que comprar los productos a los campesinos y por tu mano, y entonces no tenemos ese documento. Ahí mismo me aplican 1.500 pesos de multa y a la hora de yo reclamar en el organismo que me repusieran la patente nueva para continuar trabajando, se me deniega por parte de la UNA la patente. Yo convenié un pago a través de 7 plazos a 200 pesos. Ya yo le había pagado ese plazo. Al yo ver que me retiran la patente, no puedo seguir pagando, ¿cómo voy a pagar una multa si mi único sostenimiento económico me lo prohíbe el gobierno cubano?
Ahora, Misael, es decir, que tú incluso entraste en un arreglo con ellos.
Y comenzó a pagar,
es decir, que ellos...
Y comencé a pagar.
Es decir, que ellos habían aceptado ese arreglo que tú habías propuesto, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿en qué estatus se encuentra eso? Tú no puedes entonces reclamar legalmente, que de hecho ya la oficina había aceptado el pago de la multa a través de esos plazos. No tienes ninguna manera de... tal vez de apelar esta decisión de la retirada de la multa, de la licencia. Misael, caramba, parece
que perdimos la comunicación. Vamos a ver. Misael, ¿estás ahí? No, perdimos. No, es interesante. Además, me hubiese gustado preguntarle, ¿no? ¿Qué significa esto de una licencia de una granja urbana? Es primera vez que conozco.
Sí, yo no sé qué cosa es una granja urbana.
Una granja urbana. Pero lo cierto es que la oficina de Lonaca había aceptado,
claro,
los varios pagos, porque una cantidad de 1.500. Y después de recibir los primeros, pues le canceló la licencia.
No, y además, Tomás, que era otra pregunta que yo quería hacerle, evidentemente esto debe tener una documentación. Es decir, si la oficina aceptó eso, tiene que haberle entregado algún papel o algo donde, no sé, un contrato, un convenio mediante el cual se aceptaban los pagos a través de estos plazos. Así que evidentemente tiene alguna evidencia de que él está pagando. Incluso cuando paga algún recibo, porque muchas de estas cosas también que veo, Tomás, es que no se verifican.
Omar, tenemos a Misael de vuelta en la línea. Adelante, Omar, la pregunta que querés hacer.
Sí, Misael, estás ahí, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Sí, Misael, una de las cosas que te preguntaba era que si tú entraste en ese arreglo con la oficina, de hecho ya la oficina tenía que haberlo aceptado. Yo me preguntaba, sí, ahora en el aire, ¿tú tienes documentación de esto cuando tú hiciste ese pago de 200 pesos, te dieron un recibo?
Correcto.
Ok, y con esa documentación no puedes apelar esta decisión de que te hayan retirado la licencia, puesto que la oficina aceptó el convenio, los plazos que tú pedías para pagar.
Correcto. Esta es una arbitrariedad que siempre está impuesto a cometerlo la oficina de multa y de inspectores contra los cuentapropistas. Parece que ellos quieren que nosotros desaparezcamos y no podamos trabajar.
Misael, le voy a hacer una pregunta. Esta, la sustentación que le dio el inspector para ponerle la multa a usted como carretillero es que no tenía la documentación de una granja urbana que debe autorizar la venta de los productos. ¿Tiene usted conocimiento que este documento lo tienen otros carretilleros o esto es algo nuevo para ustedes?
Oiga.
Dígame.
Sí, este documento no lo tiene ningún cuentapropista. Deben de tenerlo, pero no lo tienen, ya que el Estado no cuenta con ningún almacén de venta a los cuentapropistas. Es decir, que nosotros tenemos que comprar a campesinos casi de forma clandestina, a camiones que entran de forma clandestina, porque cuando entran a la ciudad de Bayamo, también lo decomisionan. Los que logran entrar, nosotros le compramos el producto y entonces lo ofertamos al pueblo.
Misael, ¿qué cosa es una granja urbana?
Esto es, las granjas urbanas, estas son aquellas entidades que están creadas como órganos fónicos, cosas de esas que tienen, que controlan la producción.
Lo que ellos le llaman la agricultura urbana, Omar.
Correcto.
La agricultura urbana.
Exactamente. Pero esa agricultura urbana en ningún momento ha sido sustento de productos para que ustedes puedan vendérselo al pueblo.
Jamás en la vida, en la historia del cuenta, del cuentapropismo.
Entonces, finalmente, Misael, en estos momentos usted no puede transitar con su carretilla por las calles de La Habana porque no tiene licencia. Y si lo hace, cae preso o lo multan. ¿Es así? ¿Es correcto esto?
Bueno, claro que sí. Si yo ando con la carretilla, me vuelven a multar y ya tú sabes. Y voy preso. A pesar que tenemos... ¿cómo le puedo decir? Que estamos supeditados en cualquier momento ser llevados al tribunal por no pagarle estas multas.
Como nos gracias, Misael, y las gracias también a Roberto Rodríguez Cardona, generosidad de él, por haber posibilitado esta entrevista. Nos vamos a una pausa aquí en Cuba al Día y regresamos luego el breve noticioso. Omar López Montenegro y Tomás Cardoso.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de La Voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
2 de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, alertó del posible auge de la represión contra grupos de la oposición en los días cercanos al traspaso de poder de Raúl Castro, según declaró su presidente, el economista Elías Amor. El observatorio denuncia en su informe de marzo el aumento de detenciones de mujeres opositoras, tal como describe Grisel González.
340 detenciones arbitrarias se registraron en el mes de marzo en Cuba, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. De ellas, 202 fueron mujeres y 138 hombres.
Nos preocupa que el número de mujeres que han sido sometidas a estas agresiones por parte del gobierno es superior al de los hombres, lo cual demuestra que el régimen comunista es un régimen que agrede a las mujeres. Supone una actuación clarísima de violencia de género que se instrumentaliza desde el poder político.
El informe detalla que el régimen continúa con una estrategia de represión más amplia en cuanto a sus métodos y alcance, lo que incluye el abuso de su facultad para autorizar o negar entradas y salidas al país.
Una de las fórmulas de represión más claras del régimen comunista es prohibir la salida del país a las personas que, pues, solicitan salir al extranjero.
Asimismo, han intensificado su represión en contra de las damas de blanco para impedir que asistan a misa y participen en la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y la Democracia para Cuba.
Nos preocupa mucho que esta actividad represora contra el pueblo cubano se mantenga en los próximos meses. El próximo 19 de abril se produce la anunciada salida de Raúl Castro del poder. Nos tememos que la sucesión vaya acompañada de un aumento de la represión.
Grisel González, Martín Noticias.
El gobierno venezolano inició una investigación de lo ocurrido en la sede de la policía del estado de Carabobo, incidente en el que fallecieron decenas de personas. Por su parte, la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora fijó posición sobre el suceso. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
Luego de los hechos ocurridos en la sede policial del estado Carabobo en Venezuela, en el que fallecieron oficialmente 68 de los privados de libertad, familiares de las víctimas se trasladaron hasta la Asamblea Nacional, donde se debatió lo acontecido. La señora Wilka González, esposa de uno de los fallecidos, hizo un llamado al mandatario venezolano.
Presidente, yo sé que a lo mejor usted pensará que en el país hay problemas mayores, pero también este es un problema de preocupación. Por el hecho de que ellos estén privados de libertad no quiere decir que se le van a violar sus derechos fundamentales de vida. Como en el caso de mi esposo, ya él estaba sentenciado y todavía estaba en ese recinto, tenía que haber sido trasladado a un penal y no fue trasladado.
En el Palacio Federal Legislativo, el parlamentario opositor Juan Guaidó analizó las causas de lo ocurrido en la sede de Policarabobo.
Y lo que pasó en Policarabobo es la suma de todos los males. Es retardo procesal, es hacinamiento carcelario, es por supuesto falta de respuesta inmediata, es que no había extintores, es que los familiares no podían tener acceso, es saña en contra de los privados de libertad, es la suma de todos los males y el colapso absoluto del Estado venezolano y una tragedia que enluta a la familia venezolana. Decía el Papa, como tratan a los privados de libertad, tratan a la sociedad y así está tratando hoy a la sociedad venezolana el régimen de Nicolás Maduro Moros.
Álvaro Algarra, Caracas.
Un helicóptero de la Marina de Estados Unidos se estrelló el martes con 4 tripulantes durante un enfrentamiento en el sur de California, informó el ejército. El accidente ocurrió cuando la aeronave Super Stallion sobrevolaba la localidad de Placer City, cerca de la frontera con México. México reafirmó su política migratoria soberana y rechazó que esté sujeta a presiones, tras confirmar que los integrantes de la caravana Vía Crucis del inmigrante se están dispersando. Las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores en México señalaron que la política migratoria busca asegurar que la migración ocurra de manera legal, segura, ordenada y con pleno respeto a los derechos de las personas. El gobierno del presidente Donald Trump arreció su enérgico enfoque hacia el comercio al recomendar la aplicación de aranceles de 25% a las importaciones en mercancías chinas por 50 mil millones de dólares para sancionar el presunto robo de tecnología estadounidense por parte de Beijing. La Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos presentó una lista de 1.300 productos chinos que serían afectados, entre ellos robots industriales y equipos de telecomunicaciones. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, insultó al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad Hussein, quien hace un mes sugirió una evaluación psiquiátrica del mandatario. En un discurso pronunciado el martes por la noche, Duterte llamó a Said hijo de perra y cabeza hueca. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana. Volvemos.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 4 de abril, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Continuamos con temas de la realidad nacional, lo reconocido hoy por la prensa oficialista, que hay problemas con la producción de las almohadillas sanitarias y también de los culeros para bebés dentro de Cuba. Tendremos pues dos mujeres cubanas que compartirán con nosotros. Y no se lo pierdan, en este 50 aniversario del asesinato de un hombre grande, el doctor Martin Luther King, pondremos esto en contexto con la lucha pacífica dentro de Cuba, de la sociedad civil. Un abogado y periodista independiente compartirá con Omar y conmigo. Omar, antes de irnos con nuestro próximo invitado, interesante el tema, como lo has dicho tú, del cuentapropismo, un tema neurálgico. Muchas personas han entrado en Facebook Live, en nuestro espacio, a comentar.
Correcto, Tomás, un tema que está vinculado directamente a la calidad de vida de la gente. Aquí no hay discurso político ni nada de eso. Es la vida de las personas. Y voy a leer, de verdad que tenemos un abanico bien, bien amplio. Tenemos Noelvis Sevilla Terrero, que nos saluda. Marcel Escalona, que dice que el comunismo es un cáncer, una granja urbana, es un hidropónico, un terreno planificado por personas de la ciudad. Gracias, Marcel. Sí, aclaramos esto en el programa. Marcel Escalona dice que además están agudizando y exterminando la posibilidad al pueblo de adquirir y comprar los alimentos, precisamente lo que mencionábamos, ¿no? Por mano de estas personas que luchan y trabajan honradamente. Ahora, Néstor Javier Cáceres Espinosa nos envía saludos desde la Honduras Democrática. Tenemos lugares de Europa,
hasta de Cuba,
de Latinoamérica, de Cuba. Tenemos a Regina Sabó, saludos desde Budapest, gracias Regina. A Alberto Pérez Reina, buenos días y buen saludo. Osmel Balmaceda Hernández, que nos saluda desde La Habana, gracias por estar en sintonía, nada más y nada menos que desde La Habana. Regina Sabó, que nos dice que la línea roja está charte, pasaste una línea roja. Y Osvaldo Delgado, nada más y nada menos que desde Valencia, Venezuela, nos envía saludos. Le gustaría saber nuestro punto de vista y análisis de lo que pasa en Venezuela, tal vez en otra oportunidad, pero lo hemos dicho varias veces.
Hoy no hay tiempo, pero en otra oportunidad lo complaceremos.
Lo complacemos con mucho
Bienvenidos gusto. Todos a la audiencia en Facebook Live de Cuba al Día, y de aquí nos vamos a Santiago de Cuba. Tenemos contacto telefónico allá, esperamos más adelante hablar también en Camagüey, pero tenemos con la periodista Lisandra Robert Salazar. Lisandra, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme a su programa.
Bueno, pues hablábamos, Omar y yo, delicado el tema. Ha reconocido hoy el diario oficial Granma que hay un déficit de almohadillas sanitarias y también de los pañales, como dicen ellos, los culeros para bebés, lo dice la prensa oficial. ¿Cómo está ese tema de las almohadillas sanitarias y de los pañales para bebés por Santiago de Cuba? ¿Qué nos puedes decir de esta necesidad de primer orden para la mujer cubana?
Bueno, esto es un tema que está bastante delicado para acá, para las mujeres cubanas, principalmente en la zona oriental. La almohadilla sanitaria es un problema diario que tenemos que, con el cual tenemos que convivir las mujeres. En estos momentos no hay almohadilla sanitaria. La justificación o con lo que ellos se amparan es que no hay materia prima, que las materias primas tienen que ser de exportación y que en estos momentos no la hay. Cosa esta que no debería de ser, porque aquí mismo en nuestra isla hay fábricas de almohadillas sanitarias y se debe de existir una reserva para estos casos, ¿no? Pero no solamente eso, en las farmacias no la hay, pero usted va con el revendedor y sí las hay, que por supuesto cuesta muchísimo más caro. Y en las tiendas de moneda, de divisas, las CGD, las Caracol, sí existen las almohadillas sanitarias. Es decir, que no existe la almohadilla sanitaria para la cubana de a pie, la que tiene posibilidad nada más de adquirir ese paquete que le dan una vez al mes, que cuesta 1.20, pero para la que puede pagarlo en CUC, sí existe, sí lo hay.
Omar, también tenemos en línea telefónica a otra mujer cubana, Lady Tavares en Camagüey.
Cómo no, Lady, gracias y bienvenida. Lady, bueno, ya explicaba un poco Lisandra la situación en el oriente. Supongo que no varía mucho en Camagüey, ¿no? ¿Cómo está la situación allí también con este tema?
Bueno, buenas tardes para ustedes. Por acá la situación es igualita. Parece que estamos delante de un espejo. Aquí no hay legislación de recaudadores. No, ya no hay, porque las personas que tienen posibilidades la han comprado. Y los revendedores también compraron cuando la situación se dio. Pero el problema no es la materia prima. El problema es la materia prima que falta en el gobierno. Esa es la materia prima que falta. Porque las cosas se hacen con tiempo. Y cuando uno tiene un negocio, va comprando cuando va faltando. Y va sacando la cuenta de lo que te queda y lo que puedes comprar. Tú no puedes salir a buscar la materia prima cuando ya no tienes en el almacén.
Bueno,
Omar, esa es la locura que hay.
Bueno, tanto para Lady Lizandi y para mi colega Omar López Montenegro, dice Granma, Omar, que de las 10 materias primas necesarias para la confección de las almohadillas en Cuba, las almohadillas sanitarias, 8 son importadas. Vienen de España, Italia y China. Y no podemos olvidar que también ha dicho la directora general de la entidad, para eso hay una directora, Emma Hernández, que la pulpa de celulosa debe arribar a Puerto Cubano el próximo 30 de abril.
Bueno, Tomás, como siempre, la misma excusa, y en esto concuerdo con Lady, ¿no? De la falta de materia prima que viene de del extranjero. En Cuba siempre hubieron almohadillas sanitarias. Y sinceramente, yo creo que la pulpa de celulosa no es una materia prima del extranjero. Eso se puede producir en Cuba, pero me gustaría empezar con Lisandra Roberts con esta pregunta, ¿no? El gobierno está hablando a bombo y platillo ahora en una fábrica vietnamita que va.
Cuando se instaure en el puerto de Amarillo se van a resolver
estos
problemas.
Se van a resolver todos los problemas. Una sola fábrica vietnamita, por arte de magia, va a resolver el problema de millones de mujeres cubanas, Lisandra.
No, eso va a ser imposible. Ese problema no lo va a resolver ni vietnamita, ni alemana, ninguna de esas cosas que ellos quieran inventar. Eso podemos resolverlo de una sola manera, cambiando el sistema, y por supuesto, eso no va a ser de hoy para mañana. Y la cuestión de que en Cuba siempre hubo amarilla sanitaria, y eso es incierto. Aquí existe una fábrica de amarilla sanitaria.
Te perdemos, sí. Lisandra, perdemos la comunicación contigo. Vamos a cerrar con Lady Tavares en Camagüey. Lady, por el tarjetón que dan mensualmente las normadas, en la farmacia cubana, exacto, ¿cuántas almohadillas sanitarias dan por mujer por núcleo familiar?
Dan para los 12 meses 11, el año dan 11, así que hay un mes que tienes que hablar con el organismo que no puede ser, pero de esos nunca llegan, y entonces cuando ya pasa el otro mes ya perdiste ese mes.
Imagínate tú, y en el caso de la cantidad, dan 10 almohadillas mensualmente, ¿es suficiente para una mujer?
No, qué va, eso no es suficiente, pero además cuando la mujer cumple una edad, ya que es, creo que las almohadillas son hasta los 60 años, si sigues menstruando tienes que ir al médico y el médico te da un certificado y entonces tienes que ir a la farmacia, otra vez con la libreta de abastecimiento. Y entonces ahí te las
pones. Bueno, gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey y Lisandra Roberts Salazar allá en Santiago de Cuba. Y vamos a cerrar, Omar, con nuestro próximo invitado. Esperamos tenerlo pronto en línea sobre un tema que me gustaría conversar contigo, ¿no? Pues este miércoles se cumplen 50 años del asesinato de un hombre grande, el líder negro Martin Luther King, en un hotel de Memphis, allá en Tennessee. El reverendo se disponía a cenar con un grupo de amigos cuando, al asomarse al balcón, a las 18:01, el disparo de un rifle Remington Pérez le atravesó el cuello.
Sí, como no, Sirhan Bihara Sirhan se llama la persona que ejecutó el crimen. Por cierto, no sé si esto se conoce en Cuba, en una escena bastante conmovedora, el hijo de Martin Luther King, años después, no hace mucho, visitó al asesino en la prisión y sostuvo unas palabras con él. El hombre estaba, yo creo que sí estaba, seriamente arrepentido de lo que había hecho. Creo que fue un dato muy interesante y creo que también es, digamos, un tributo, ¿no?, a lo que tanto predicó el doctor Martin Luther King.
Como no, Omar, ya tenemos en línea telefónica desde Guantánamo al destacado escritor, también pues periodista y abogado, Roberto Jesús Quiñones Hace. Roberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Omar, a todo el equipo.
Bueno, hablábamos, Omar y yo, excelente. Te felicitamos el trabajo que has escrito hoy en este aniversario 50 del asesinato de un hombre grande, el doctor Martin Luther King. Pero fuiste neurálgico, pusiste el legado del doctor King en el contexto de la posición cubana, cómo se ha tratado de aplicar y cómo lograr pues un movimiento verdaderamente de alcance nacional basado en las ideas del Dr. King en Cuba, que no se ha logrado. Lo titulaste así, Martin Luther King y la oposición cubana. Una reflexión tuya al respecto, Roberto.
Bueno, a mí me parece que la lucha de la oposición pacífica cubana no se parece a ninguna otra por las características históricas nuestras, la larga duración que ya tiene ya este proceso dictatorial del Partido Comunista, pero creo que a pesar de todas esas diferencias, sí, el legado del doctor King puede servir de mucho, como también puede servir de mucho el de Mahatma Gandhi, a la oposición pacífica cubana. Una oposición que para mí, lo sigo diciendo, es heroica, pero que desgraciadamente no ha sabido vertebrar un movimiento realmente de alcance nacional, y no acaba de vislumbrarse tampoco ninguno que sea verdaderamente trascendente. Casi todos los movimientos se fundan en las capitales de provincia o en la capital del país, y así yo pienso que no se va a lograr absolutamente nada. Me parece que, aunque hay personas a las que respeto mucho en esa oposición y que han dado muestras de grandes muestras de patriotismo, me parece que a la oposición cubana le ha faltado inteligencia para vertebrar el movimiento y hacerlo verdaderamente efectivo. Le ha faltado también, digamos, que la capacidad para formar líderes alternativos ante las respuestas tan fuertes que brinda la seguridad del Estado contra este movimiento pacífico. Y creo que también le ha faltado lo principal, que es extenderse por todo el país y contactar directamente con el pueblo cubano y hacerlo partícipe de sus anhelos ante esta ofensiva tan grande de los medios y del propio gobierno en contra de ella. Ojalá que eso se lograra, porque realmente se necesita esa unidad de la oposición pacífica cubana.
Bueno, Roberto, hay un abanico de cosas en lo que has mencionado y me gustaría señalar un tema importante. Tú decías que la lucha no violenta, yo prefiero utilizar ese término, que por cierto es que utilizaba
Martin Luther King
y Mahatma Gandhi, y el doctor Jim Charba, quien tú citas en tu artículo, ¿no? La realidad es que ninguna de las luchas se parecen unas a las otras, pero todas siguen unos principios básicos que han estado establecidos, y sin estos principios básicos es imposible alcanzar el triunfo. Y estos principios básicos pues están basados y han sido sintetizados incluso recientemente por activistas como Seya Popovich en unidad, como tú mencionabas, que no quiere decir la existencia de una sola organización, pero sí una unidad de propósitos en una serie de puntos específicos. Lo tuvo Solidaridad, lo tuvo el Movimiento Pro Derechos Civiles, etcétera. Planeamiento, la capacidad de planear estratégicamente, creo que también es lo que ha faltado, y la disciplina no violenta. Son los tres elementos básicos que se llaman la Santísima Trinidad de la no violencia. El doctor Martin Luther King pues ponía esto, incluso en su carta desde una cárcel de Birmingham habla de esto. Mi pregunta bien específica es, y escucho mucho esto de los activistas en Cuba, no es precisamente esa idea de que en Cuba es diferente, es una especie de fatalismo que pesa sobre la capacidad de articular este movimiento, porque de antemano se anticipa un resultado negativo, puesto que mucha gente habla de que no, el gobierno cubano es el más represor del mundo y que por eso es diferente, y siempre se busca un argumento para decir que en otros lugares era más fácil hacerlo.
Bueno, Omar, mi opinión, y lo digo sin ningún tipo de, ¿cómo decirte? Es decir, es una opinión humilde. Yo no me considero un teórico de estos temas, ni mucho menos. Pero como cubano que vive aquí y que sufre y con dolor veo lo que está pasando en mi país, sí creo que en Cuba hay una diferencia, algo que diferencia a otros regímenes del mundo. Como bien tú decías, cada lucha es muy concreta, pero en Cuba hay un daño antropológico muy grande, y que a mí me parece, ya yo he llegado a la conclusión, a lo mejor es desacertada, pero es mi conclusión, de que ese daño antropológico estuvo muy bien pensado desde el principio, precisamente para lograr lo que se ha logrado en Cuba, que es un ciudadano simulador, hipócrita, un ciudadano mayormente hedonista, es decir, que está buscando constantemente el olvido de los problemas y la vida fácil y el placer y la fiesta constante, y ha hecho de eso un modus vivendi. Hay que reconocer que tristemente gran parte de la población cubana es así. Entonces, en esa situación esta lucha se vuelve sumamente difícil porque hay que revertir precisamente ese fenómeno y ese daño antropológico, y por eso tardan tanto los pequeños logros que se obtienen. Ya ha habido cambios en la psicología del cubano, ya el cubano no es el mismo del año 90, pero todavía ese cubano incluso se opone incluso a estas personas de la lucha pacífica, no violenta, que están luchando por sus propios derechos. Es decir, que no se ve un ápice de interés por participar en esa lucha, y eso realmente es muy triste.
Ari, te pregunto, Omar, antes de que vuelva, que sé que vas a querer regresar con Roberto, este daño antropológico, esta desidia, esta falta de interés, esta desmoralización, en otras realidades geográficas y políticas, ¿no estuvo presente también?
Estuvo presente y bajo circunstancias más terribles todavía. Estamos hablando de matanzas, masacres. Serbia, por ejemplo, la masacre de Srebrenica, esta misma mentalidad ciudadana. Hay que tener en cuenta que este daño antropológico no lo inventó el gobierno cubano. Es típico y es una constante de todos los sistemas totalitarios. Es de la Unión Soviética y, por mencionar, todos los países de Europa del Este que a la misma vez pues fueron derrocados de esta manera. Por eso mi pregunta, Roberto, si sucedió en otras circunstancias, y digamos en otras circunstancias, aunque muchos cubanos piensen que es una herejía, peores, con represión peor que la que ha existido en Cuba hasta el momento, aunque la represión es represión, y yo digo que un crimen es lo mismo que 10 crímenes. Pero bueno, poniéndolo en términos cuantitativos hablando, ¿por qué no puede suceder en Cuba?
Yo sí creo que puede suceder, y estoy seguro de que sucederá. Lo que no sé es cuándo va a suceder, ni qué tiempo nos llevará a eso.
No,
¿me entiendes, Omar?
Te entiendo perfectamente. Todavía nadie sabe cuándo va a ser, ni qué tiempo tomará, pero que en un momento... No, pero yendo tal vez a una cosa más concreta, digamos, que evidentemente tu artículo lo evidencia, que tú has leído al doctor King. ¿Cuál sería la lección, digamos, fundamental que habría que aprender? Porque para enfocarnos en lo positivo, no por qué no puede ser, sino, como también dicen muchos teóricos, enfocarnos en por qué puede ser. ¿Cuál sería tal vez la lección o las lecciones más prácticas que se pudieran aprender de una figura como Martin Luther King a medio siglo de su muerte?
Bueno, la lección que yo pienso que se debe aprender es tratar de vertebrar un movimiento, como te decía ahorita, que tenga verdadera trascendencia, que sea un movimiento nacional, que pueda preparar líderes alternativos, no centrarse tanto en una sola persona. Que trabaje directamente en las comunidades, tratar de vincular a los cristianos de todas las denominaciones. Yo creo que eso es esencial, y eso en Cuba no existe. Y por eso decía en mi artículo que ya está bueno de cartas, ya el tiempo de las cartas se acabó, porque sabemos que las cartas, los gobernantes cubanos no las leen, no prestan atención a los anhelos del pueblo. Entonces, hora ya de que busquemos la forma, seamos inteligentes y seamos creativos para saber cómo contrarrestar esa digamos represión tan grande y tan cruel que ciertamente existe, pero hay que crear métodos de lucha que puedan sortear esas dificultades. Entonces yo creo que hacia ahí tiene que ir el aprendizaje, y tiene que haber una unidad, tiene que haber un poco más de humildad, porque lo que está en juego es el futuro de la patria, no está en juego el futuro de una persona. Entonces tiene que haber humildad para poderse lograr esa cohesión y esa unidad entre todos los movimientos y poder ser efectivos.
Omar, cerramos contigo unos segundos sobre un comentario final tuyo antes de presentar a Luis Felipe sobre el legado de Martin Luther King y tu visión de cómo se puede aplicar su pensamiento en la Cuba de hoy.
Bueno, yo creo que primero hay que documentarse, hay que leer la carta desde una cárcel de Birmingham. Hay que también desprenderse de esa visión de Martin Luther King como un líder mesiánico que hablaba y convencía a la gente. Había una gran cantidad de líderes. No existía un solo movimiento. En los Estados Unidos no existía una organización que se llamara Movimiento Pro Derechos Civiles. El Movimiento Pro Derechos Civiles era un conglomerado, una serie de organizaciones. Yo creo que hay que enfocar este tema con una visión estratégica, buscar campañas concretas, específicas, la de los autobuses que mencionaba Quiñones, a seguir escalando a partir de esas campañas, pero hay que tener victorias específicas sobre temas concretos.
Gracias en Guantánamo al destacado abogado y periodista Roberto Quiñones Hace. Y cerrando nuestro espacio en la tarde de hoy, un placer como siempre, la presentación de nuestro colega Luis Felipe Rojas. Vendrá a las 3:30. ¿Qué tenemos esta tarde en Contacto Cuba?
Bueno, vamos con... Hay una larga lista ya de opositores y actores de la sociedad civil independiente a los que les han comunicado que están regulados. No solamente los que van directo a la Cumbre de las Américas y que estaban invitados a sus eventos colaterales, también a otros que quizás hicieron la estrategia de viajar a España, viajar a otros países y han sido identificados como que pueden participar y el régimen cubano está impidiendo que salgan, regulándolos, no dejando que actualicen su pasaporte y algunos comunicándoselo directamente antes de que vayan al aeropuerto.
En el caso de los que estaban invitados a la cumbre alternativa en Perú, ¿hay casos de opositores y miembros de la sociedad civil cubana que tenían credenciales, invitaciones, invitados?
Directamente, Carlos Amel Oliva, por ejemplo, uno de ellos, Caterina Mojena, estaba también Gorky Águila, se vio el caso hoy, y otros más, sintomático.
Esperado, ¿no? De alguna manera se
es sistémico, se eso es sistémico. Algunos usaron otra estrategia y salieron mucho antes, tuvieron la posibilidad de hacerlo. Y van a asistir.
Todo indica, Luis Felipe, que como parte de esta estrategia parece que, y ahí tendremos Omar la semana que viene, la cosa se va a poner caliente.
Sí. Nunca se me olvida la frase del padre Conrado, una pachanga terrorista.
Una pachanga terrorista, una eso quedó para la historia. Que le viene como anillo al dedo.
Bueno, las gracias a nuestro colega Luis Felipe Rojas. No se lo pierdan a las 3:30, Contacto Cuba en breve aquí con nuestro colega Luis Felipe Rojas. Nos vamos casi, Omar. Tu expectativa, ¿qué va a pasar la semana que viene? ¿Puede ser clave esta la postura del gobierno de Perú?
Sí, la postura del gobierno de Perú puede ser clave teniendo en cuenta antecedentes que tenemos, pues expulsión del embajador de Zambia.
Exacto.
Puede enviársele alguna nota, alguna comunicación al embajador cubano, que por cierto estaba alentando esto. Exacto. Ya con bajo la etiqueta y el lema con Cuba no te metas, esta especie de guapería diplomática.
No, estaba hasta hoy en Granma. En Granma está hoy la arenga también. Gracias, Omar López Montenegro. Te esperamos mañana jueves, otra vez como siempre a las 2. Nuestro técnico Delfín Coca acá en cabina, y en cabina tenemos a Danilo Fuentes Cortés junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos mañana como siempre a las 2, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con las noticias y luego, tras la noticia, con nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana a las 2.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.